De acuerdo con Juan Pendaz, le va a tomar a LeBron James dos partidos más establecer el récord, aunque sería lindo que lo hiciera esta noche en Los Ángeles, en casa, y que ya se acabara este capítulo de una vez por todas. Llevamos así meses y meses y meses. No es el único encuentro en la NBA esta noche, pero es el más interesante y el que podría establecer un nuevo récord. Y por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
Ay.
Noticias.
Radio Martí. Yes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que activistas y un médico desde Cuba han advertido que la nota oficial sobre el fallecimiento de niños en un hospital de La Habana no refleja realmente la realidad que enfrenta el sistema de salud en la isla. Ivette Pacheco amplía.
A través de un comunicado, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, reconoció el lunes que la muerte en enero de varios recién nacidos en el Hospital Hijas de Galicia en el municipio 10 de Octubre en La Habana se debió a violaciones en las medidas higiénicas del centro, pero también a que el hospital no contaba con los recursos materiales suficientes para los procesos de atención a los bebés. Sobre lo informado por las autoridades de salud de Cuba, desde Holguín, el doctor opositor Eduardo Cardet dijo a Radio Martí.
Todo se debe al deterioro marcado del sistema de salud. Una gran parte de esos niños que fallecieron lamentablemente y tenían signos de sepsis, lo cual demuestra una vez más que las condiciones previas al parto, durante el mismo y por supuesto después fueron muy, muy difíciles, muy desventajosas, y al no poder contar con recursos diagnósticos y de tratamiento eficaces, por supuesto que fallecieron.
Información del MINSAP precisa que el número total de neonatos fallecidos ascendió a 10. Aclara que inicialmente se habían reportado 8, pero que 2 murieron días después.
Lo difícil de todo esto es que, bueno, las medidas que se toman no están dirigidas a resolver todos los problemas que dieron lugar a esto. Solo hablan de medidas puramente administrativas, una cuestión efectista, y eso es muy grave.
En referencia a la nota de las autoridades de salud de Cuba, el activista y comunicador Boris González Arenas, desde La Habana, dijo a Radio Martí que no refleja la realidad de los centros hospitalarios cubanos.
Llamarle violación de los procedimientos sanitarios, o sea, esto da una idea de que una persona sin querer tocó afuera del salón estéril y entró sin lavarse las manos. No, los hospitales hoy son baños hediondos, personas que entran al hospital sanos y salen con sarna.
Sin embargo, el activista señala que les sorprendió la noticia dada por el MINSAP.
Quizá ellos quisieron anticipar el escándalo en las redes sociales.
Según el MINSAP, los 10 niños fallecidos en el hospital Hijas de Galicia eran prematuros y tenían problemas de peso.
Habla de la situación alimenticia que estamos pasando. Lo terrible esto es que todavía no haya médicos que digan, miren, eso del hospital tal, tal cosa y tal cosa. ¿Cómo tú puedes ser médico y saber lo que está pasando y seguir como si tal cosa?
Radio Martí ha intentado comunicarse con el hospital Hijas de Galicia en La Habana en varias ocasiones y hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un joven de 18 años ha muerto en la unidad policial de Placetas en un presunto suicidio. Amplía Yolanda Huerga.
El joven Aiser Roque Rivero falleció en la noche del domingo mientras estaba detenido en una estación de la policía en la ciudad Placetas de la provincia Villa Clara.
El joven de Placetas es la más reciente víctima que se informa desde Cuba. De los 1.730 que archivó Cuba a la fecha, ha logrado documentar de personas en custodia que han muerto por diversas razones.
Indicó María Berló, directora de Archivo Cuba, una organización que compila las las muertes ocurridas en la isla bajo custodia del Estado.
De ellas, 515 por asesinatos extrajudiciales que son a manos de agentes del Estado, o sea, los guardias y los policías que se ocupan de la persona en custodia.
La página de Mauro Torres, un perfil de Facebook cercano al régimen, detalló que Roque Rivero se encontraba detenido desde la tarde del mismo día, luego de que su expareja lo acusara por violación de domicilio y amenaza con arma blanca, y que tras atentar contra su vida fue auxiliado por los oficiales de la PNR, que lo llevaron de inmediato al centro hospitalario de la localidad.
Es importante que el pueblo de Cuba entienda que la persona que está en custodia en una unidad policial, detenido por cualquier razón en una prisión, es responsabilidad del Estado su bienestar y su seguridad, no importa las razones por las cuales esa persona está detenida, si fueran políticas, si fueran por causas de delitos comunes o lo que sea.
Una prima de Roque Rivero, que se negó a dar su nombre, explicó a Radio Martí que las autoridades se llevaron el cadáver e hicieron autopsia y que Medicina Legal determinó que murió por asfixia. Dijo además que más tarde dos familiares fueron llevados a examinar el cuerpo y no hallaron señales de agresiones.
Muchas veces las autoridades informan suicidio cuando la persona ha sido asesinada por las autoridades.
El fallecido fue calificado por la página oficialista como alguien de pésima conducta social. En el registro del grupo Justicia 11J figura que Aiser Roque Rivero fue detenido en Placetas durante las protestas del 11 de julio de 2021 y liberado con una multa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El jefe de la Seguridad del Estado en Baracoa, Guantánamo, ha informado al activista Emilio Almaguer de la Cruz que no podrá salir del país si antes no firma el compromiso de no regresar. Almaguer denunció que esa fue la respuesta que recibió luego de visitar la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería con la pretensión de solicitar un pasaporte.
El 27 fui con intenciones de hacer la solicitud para el pasaporte y aparezco en la computadora. En una lista no me dan el derecho a hacer la solicitud de pasaporte. La inmigración me mandó para el edificio del Ministerio del Interior. Él no sabía por qué me tenían regulado. Eso fue lo que me dijo el jefe de carnet de identidad, que es el que tiene que ver con los pasaportes. Me dijo, tiene que ir al MININ. Y entonces fui allá y me dijeron que para ellos librarme de la lista y darme el derecho a sacar pasaporte, tenía que firmar un documento por si yo salía a algún curso o algo, no podía entrar mal país. Lo dijo el jefe de la seguridad que atiende ahora en Baracoa y el delegado del MININ también.
Almaguer asegura que se reunió también con el delegado del Ministerio del Interior en su localidad, el oficial Eliezer Castro Pellegrín, quien le ratificó la medida. Y en Cuba, el desabastecimiento de productos de todo tipo se suma a la falta de medicamentos. La población cubana padece de escasez de fármacos. Entre tanto, el régimen culpa al embargo de Estados Unidos impuesto al gobierno de La Habana. Luis Guardia informa.
Los tres medicamentos han estado siempre muy enfadados.
Ángela Estrada tiene 82 años. Padece de presión arterial alta y asma. Dijo a la televisión central china que ha estado luchando por conseguir sus medicamentos durante mucho tiempo, que no están disponibles en la farmacia desde el año pasado y que cuando aparecen tiene que hacer largas colas, incluso levantarse de madrugada para poder intentar adquirirlos.
Los medicamentos se han hecho un...
David Arjona dice que acceder a los medicamentos se ha convertido en una tortura para los cubanos, que sufre de diabetes y presión arterial alta y desde hace 3 meses no ha podido conseguir los medicamentos que necesita. La escasez de medicamentos en la isla es una constante. El oficialismo se escuda en el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano, que dice que este le impide tener acceso a las materias primas necesarias para su producción. Pero las grandes farmacéuticas estadounidenses, según expertos, compran estos insumos a China e India, naciones con las que La Habana tiene relaciones. El oficialista diario Granma anunciaba el pasado mes que se retomaría la producción de 3 medicamentos de alta demanda y que habría disponibilidad de salbutamol, fluticasona y enalapril.
Personas mayores haciendo cola, ¿por qué? Por la medicina que no entra.
Al déficit de medicamentos se une el desabastecimiento de productos básicos. El cubano de a pie tiene que estar de cola en cola, pendiente a lo que llegue. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, aseguró que el socialismo ha muerto y que nadie puede creer en esa ideología tras conocer la realidad cubana. El reconocido novelista hizo estas afirmaciones al periódico español El Mundo en una entrevista a propósito de su incorporación oficial este 9 de febrero a la Academia de la Lengua Francesa, una institución fundada en 1633. El laureado autor también se refirió a Latinoamérica y criticó la situación actual que experimenta Perú, Brasil, Argentina, toda Centroamérica y Colombia. En mayo pasado había alertado que América Latina atravesaba su peor momento político con la llegada al poder de partidos de centro-izquierda. En 2018, Vargas Llosa recalcó que no hay nadie medianamente cuerdo que quiera para su país un modelo como el de Corea del Norte, el de Cuba o el de Venezuela. A las 5:41, más información, porque el gobierno mexicano ha expresado su oposición al posible restablecimiento de la política estadounidense, conocida como Quédate en México. Esto para migrantes que esperan cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Informa Yoconda Tapia.
El gobierno de México afirmó su oposición a una posible reinstalación de la política migratoria de Estados Unidos, conocida como Quédate en México, que requiere a los solicitantes de asilo que esperen las audiencias en cortes estadounidenses de migración en territorio mexicano. El gobierno de Estados Unidos ha intentado terminar con ese programa que fue instaurado en la administración del expresidente Donald Trump, pero múltiples demandas judiciales han impedido que ese propósito se cumpla y actualmente se encuentra suspendido debido a que los estados de Texas y Missouri presentaron una demanda para mantener activo el programa. Y en diciembre, el juez detuvo el intento del presidente Biden argumentando que el Departamento de Seguridad Nacional no había explicado adecuadamente por qué la política era ineficaz y debería desecharse. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México no detalló las razones de su oposición, pero los activistas argumentan que la política oficialmente llamada Protocolos de Protección al Migrante, MPP por sus siglas en inglés, los deja en peligrosas ciudades fronterizas donde enfrentan amenazas de secuestro y extorsión. Marcia Espinosa, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo en un comunicado enviado a la agencia de noticias Reuters que el gobierno del presidente Biden seguirá tratando de terminar el programa Quédate en México a través de los tribunales. Nuestra capacidad para implementar el programa de conformidad con una orden judicial siempre ha estado supeditada a la voluntad del gobierno de México de aceptar devoluciones bajo este programa, agregó Espinosa. La Cancillería mexicana dijo que unos 74,000 migrantes pasaron por México bajo el programa cuando el expresidente Donald Trump estaba en el poder, mientras que bajo la administración del presidente Biden ese número es solo 7,500. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Cuatro sacerdotes católicos, dos seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, al norte de Nicaragua, fueron condenados a 10 años de cárcel. La juez impuso al grupo de religiosos 5 años de cárcel por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y otros 5 por el delito de propagación de noticias falsas. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos calificó de aberración jurídica el caso contra los religiosos, entre otras cosas porque se les inhabilitó de por vida el ejercicio de cargos públicos y de elección popular. El grupo de religiosos y laicos fueron detenidos el 19 de agosto por agentes de la policía en el Palacio Episcopal de la diócesis de Matagalpa, después de haber estado 15 días confinados, y desde entonces se encuentran en la cárcel de El Chipote. En esa fecha también fue detenido el obispo Rolando Álvarez, quien se encuentra bajo arresto domiciliario. Al respecto, Monseñor Manuel Eugenio Salazar, obispo de la diócesis de Tilarán, Liberia, en misa solemne de San Blas en Costa Rica, pidió orar por la iglesia mártir y perseguida en Nicaragua, asegurando que en ese país se está sembrando el odio por la lucha de clases impulsada por una dictadura de izquierda. La homilía fue transmitida en su página de Facebook.
Con mucho dolor y mucha tristeza, seguimos las noticias de todo lo que pasa en Nicaragua, con mucho dolor y mucha tristeza. Nos une muchas cosas, empezando por la fe en Cristo y el amor a la Virgen María con Nicaragua. No podemos desentendernos de la iglesia nicaragüense. Decir, pobrecito, sí, no, ¿cómo que pobre? Algo tenemos que hacer. Empezando por la oración. Oramos por la iglesia mártir de Nicaragua, perseguida, encarcelada, la iglesia mártir, ¿o no? Un obispo en la cárcel, sacerdotes, diáconos, seminaristas, laicos, tratados como delincuentes, solo por creer en la libertad religiosa, solo por creer en la libertad de prensa, solo por creer en la democracia. Con esta humildad mía, si estuviéramos en Nicaragua, ahí estaría un carro, una perrera, la policía, el ejército esperándome para llevarme a la cárcel. Necesitamos libertad de expresión. La democracia no es el sistema político perfecto, pero es el mejor que hay, con todos sus defectos. No es con las dictaduras de derecha o izquierda que se solucionan los problemas de un país. Es con el trabajo y el respeto a los derechos humanos.
El gobierno de México ha anunciado el envío de un equipo de personal especializado en rescates a Turquía para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes. Desde la capital mexicana amplía Sara Pablo.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se integró un equipo bien entrenado en tareas de protección civil. La delegación está compuesta por 93 elementos de diferentes especialidades del ejército mexicano, entre ingenieros, sanidades, expertos en búsqueda y rescate, con el apoyo de binomios canófilos, 37 elementos de la Secretaría de Marina, 15 de la Cruz Roja y 5 integrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El propósito de este equipo es coadyuvar en las tareas de rescate que encabezan las autoridades tanto de Turquía como en su caso de Siria, para ayudarles a contribuir a salvar vidas y proteger la vida de quienes están heridos. México hace esto en homenaje a su tradición de solidaridad, de respaldo a otros pueblos, y desde luego teniendo muy presente lo que fue la experiencia nuestra, tanto en 1985 como en 2017, de solidaridad internacional.
La organización denominada Topos de México se puso a disposición del gobierno para colaborar en las labores de rescate. El canciller Marcelo Ebrard informó que se les apoyará con pasaportes y visados. Esta es una brigada sin fines de lucro, también conocida como los Topos de Tlatelolco, integrada por voluntarios que prestan sus servicios de rescate, apoyo y asistencia. Surgió en 1985 a raíz del terremoto en México y desde entonces han brindado ayuda en sucesos, como el terremoto de Haití en 2010, el tsunami en Indonesia en 2004 y el terremoto en Taiwán, China, en 1999. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y los deslaves que dejan al menos 15 muertos y 20 heridos en territorio al sur de Perú.
Una serie de deslaves dejó al menos 15 personas muertas y una veintena de desaparecidos el lunes en la región peruana de Arequipa. La dirección del Instituto Nacional de Defensa Civil de Arequipa estima que las cifras podrían ser mayores, mientras hay 2 personas desaparecidas y unos 12.000 damnificados. En los cerros aledaños se desarrolla mucha actividad minera y se estima que podría haber personas atrapadas.
El gobierno de Chile también ha declarado estado de catástrofe en la región de la Araucanía ante los incendios forestales que no ceden. Esta es la actualización que nos llega desde la sala de redacción de la estación hermana La Voz de América.
Ante la imposibilidad de controlar los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país y que ya consumieron más de 45.000 hectáreas y ocasionaron la muerte de 24 personas, el gobierno de Chile declaró el estado de catástrofe en la región de la Araucanía, a la vez que los datos oficiales confirman 283 focos activos, 71 en combate y 151 se encuentran controlados. El presidente Gabriel Boric, que el viernes suspendió sus vacaciones de verano para enfrentar el siniestro, viajó a las zonas afectadas y explicó que los datos están actualizándose constantemente.
Sumando un total de 800 viviendas destruidas, 1.801 damnificados, 1.475 personas en 40 albergues, 977 lesionados y 24 fallecidos.
La Araucanía se suma a las regiones de Ñuble y Biobío, encuadradas en la misma situación y cuya declaración de catástrofe permite disponer de recursos adicionales para controlar la emergencia. Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas, explicó que un avión estadounidense conocido como el Ten Tanker llegó al país el fin de semana para trasladarse a las zonas más afectadas por el siniestro y que demandan atención urgente.
De manera que a la brevedad posible pueda atacar los incendios de mayor envergadura. Acá en Concepción ya bomberos CONAF están preparando todas las condiciones para cargar de agua el tentanque.
El ministro de Obras Públicas además agradeció el apoyo de otros gobiernos que han respaldado al país con el envío de brigadistas y otros recursos para contener el desastre, como México, Colombia, Argentina, España, Brasil y Bolivia. Sala de redacción, Voz de América.
A las 5:50, información que llega de última hora, las plataformas independientes han confirmado este martes dos nuevos feminicidios ocurridos en Cuba, lo que suma un total de 6 asesinatos machistas en lo que va corrido del 2023. Yo sí te creo, y a las tensas que registran los casos de violencia machista, ante la ausencia de estadísticas oficiales en la isla, están informando en Twitter que las asesinadas fueron Arletis Almareles y Janet Rodríguez. La primera, una fisioterapeuta de 40 años, residente en la provincia de Holguín, al este de Cuba, quien fue agredida por su expareja en la vía pública el 26 de enero, han indicado las activistas. Janet, de 33 años también, por su parte, falleció a manos de su expareja el 3 de febrero en San Agustín, en La Lisa, en La Habana. En su caso, han denunciado la situación de violencia familiar de género desde este hogar y la necesidad de acciones integrales para estos casos. El anterior feminicidio verificado en Cuba tuvo lugar en el día domingo en la provincia de Camagüey, cuando un hombre de 50 años con antecedentes penales asesinó a su expareja, una menor de 17, según un inusual comunicado del Ministerio del Interior. Esta información ampliada en nuestras siguientes emisiones y boletines. Los republicanos de la Cámara de Representantes han realizado una conferencia de prensa para contrarrestar el discurso sobre el Estado de la Unión que el presidente Biden pronunciará a las 9 de esta noche desde el Capitolio, informa Michelle Sagué.
Senadores republicanos criticaron el manejo de la economía por parte del presidente Joe Biden y su respuesta al globo de vigilancia chino antes de su discurso sobre el Estado de la Unión que pronunciará este martes en la noche. Este será el primer discurso de Biden ante un Congreso con una mayoría republicana en la Cámara de Representantes. La representante Elise Stefanik, de Nueva York, es la presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara.
Tonight in his State of the Union, Joe Biden must answer.
Ella dice que esta noche en su Estado de la Unión, Joe Biden debe responder por su liderazgo fallido. Por su parte, el representante por Indiana, Tom Emmer, líder adjunto de la mayoría, dijo que no importa lo que diga Biden en el discurso, esto no cambiará la realidad que enfrentan tantos estadounidenses que, según él, están peor ahora que hace 2 años. Si bien la economía de Estados Unidos continúa superando las expectativas, la fe en Biden se ve socavada por divisiones políticas arraigadas, altos precios y preocupaciones sobre su edad, según muestran las encuestas. Solo 4 de cada 10 estadounidenses dicen que el Estado de la Unión es fuerte, según una encuesta de la Universidad de Monmouth publicada esta semana, en la que muchos de los encuestados dijeron que el problema era la falta de compromiso en Washington. A mitad de su primer mandato y ante una Cámara de Representantes republicana, Biden buscará dirigirse a la nación con un tono característico de optimismo, promocionando una economía en crecimiento y un mercado laboral dinámico, y celebrando una serie de victorias bipartidistas, desde un amplio proyecto de ley de infraestructura hasta la primera legislación de seguridad de armas en décadas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha anunciado el envío a Ucrania de más de 100 tanques Leopard 1 durante una visita sorpresa realizada a Kiev.
El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha anunciado durante una visita sorpresa a Kiev que Ucrania recibirá más de un centenar de tanques Leopard 1 procedentes de varios países de la Unión Europea.
Ja, in der Tat, es fehlen noch Leopard 2A4 und Leopard 1 ist auch im Gespräch. Da laufen die
letzten Gespräche und Verhandlungen. Ich denke, wir werden da hoffentlich bald den Durchbruch erleben, denn es braucht diese Kampfpanzer.
Los tanques Leopard 1, el modelo antiguo de estos carros de combate, se suman al suministro de los Leopard 2 anunciados con anterioridad. Así, Pistorius ha señalado que se estima que al menos 3 batallones estén equipados con estos tanques para el primer o el segundo trimestre de 2024. La visita que ha permitido al ministro supervisar el manejo de los militares ucranianos de armamento provisto por la comunidad internacional se ha mantenido en secreto por motivos de seguridad, pero en ella se ha podido reunir con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Los gobiernos y las federaciones de fútbol de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile han lanzado en Buenos Aires la candidatura oficial para obtener la sede del Mundial del año 2030.
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay presentaron el martes de manera oficial su postulación para organizar la Copa del Mundo de la FIFA en 2030. Cuando se cumplan 100 años del primer mundial disputado en Montevideo.
En tanto y en cuanto nosotros hagamos nuestra parte, la FIFA tiene que también tiene una obligación que es conmemorar los 100 años del primer mundial. Y como lo había dicho Chiqui, ese primer mundial en forma récord y porque otros no se animaron, se hizo en tierras uruguayas, la ganó Uruguay y ahora creo que la responsabilidad está en FIFA en decir cómo resolver el aniversario.
El proyecto del Mundial Centenario tendrá unos duros competidores como la candidatura oficial de España y Portugal, con una invitación a Ucrania, además de las postulaciones de Marruecos en solitario, y una tripartita de Arabia Saudita, Egipto y Grecia, aunque aún están en conversaciones. Una desventaja para los países de la Conmebol es que la próxima Copa del Mundo, la de 2026, se realizará también en América, al ser elegidos Estados Unidos, México y Canadá. A partir de esa edición, el número de participantes aumentará de 32 a 48.
Luces, cámara, acción, Disney está retirando un episodio de Los Simpson en Hong Kong, One Angry Lisa. Y no está disponible en el servicio de stream Disney Plus. Esta y otras noticias del mundo del espectáculo llegan con Alejandro Escalona.
La compañía Walt Disney eliminó de su servicio de streaming en Hong Kong un episodio de la serie Los Simpson, el cual contiene una referencia a campos de trabajo forzados en China. La agencia de noticias Reuters informó que el episodio One Angry Lisa, que se emitió por vez primera en octubre por televisión, no está disponible en el servicio de transmisión Disney Plus de la empresa estadounidense en Hong Kong. En el episodio, al personaje de Marge Simpson se le muestran imágenes de la Gran Muralla durante una clase de ejercicios, mientras su instructor dice: contempla las maravillas de China, minas de Bitcoin, campos de trabajo forzados donde los niños fabrican teléfonos inteligentes. En 2021, cuando lanzó por primera vez su servicio Disney Plus en Hong Kong, Disney eliminó un episodio de Los Simpson que hacía referencia a la represión de la plaza de Tiananmen en 1989. Y hay que mencionar la ceremonia de entrega de los premios Grammy realizada el domingo en Los Ángeles. Beyoncé volvió a perder en la categoría de álbum del año, esta vez ante el cantante y showman británico Harry Styles. Harry Styles, ex cantante de One Direction, triunfó no solo sobre Beyoncé, sino sobre Bad Bunny, Lizzo, Adele y el favorito sentimental de muchos, ABBA. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, les informó Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Iván Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.